José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:33, 12:33 en Canarias. Aquí estamos, muy bienvenidos a este tiempo del Espejo, en el que vamos a intentar ofrecerles un día más la mejor información y el análisis más riguroso de la vida de la Iglesia. Hoy en nuestra línea editorial anunciamos el Congreso Internacional sobre el Monacato Benedictino y la Cristianización de Europa, que se va a celebrar este fin de semana en el Monasterio del Valle de los Caídos y del que nos ocupamos precisamente en nuestra entrevista de ayer en el Espejo. Decía San Gregorio Magno, el biógrafo de San Benito, que los monjes solo deseaban complacer a Dios. Todo en la vida monástica refleja esa orientación decisiva hacia el cielo. Pero es que esa orientación no les hace extrañar la tierra en absoluto. Por eso tantos monjes que abandonaron su patria para testimoniar a Cristo en tierras lejanas y agrestes se convirtieron precisamente en los grandes civilizadores de Europa. La breve fórmula de San Benito, ora et labora, ha creado una síntesis fecunda entre la nostalgia del infinito y la construcción concreta de la ciudad terrena, la escuela, el canto, el cultivo de la tierra, el cuidado de los enfermos. La adoración continua, la plegaria, la orientación al cielo, se traduce en una acción concreta dentro de la vida cotidiana. Podemos preguntarnos qué representan hoy estos monjes que viven en tantos monasterios sembrados por Europa, y alguno pensará que son el vestigio de una historia gloriosa, o bien una forma exótica de evadirse del ruido insoportable de nuestra sociedad postindustrial. Por el contrario, su propia existencia despierta hoy la nostalgia del infinito que está en el corazón de nuestros contemporáneos. Pero es que además muestra un camino para reconocer el rostro humano de ese infinito, el rostro de Jesús. Y nos enseña que buscarle y seguirle es además un impresionante motor para la mejora de la ciudad del hombre. Pues comenzamos nuestro tiempo en el Espejo, como siempre, con el avance de las principales noticias, que son muchas y muy calientes, de la actualidad de la Iglesia, que luego ampliamos, ya lo saben, después de nuestra entrevista, en el tramo final del programa. Y nos acompaña para eso ya Amparo Latre. Buenas tardes, Amparo.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Vamos a empezar en el Vaticano. Tenemos allí noticia de esta mañana. Jean-Baptiste de François es el nuevo presidente del IOR.
Es el nombre que sonaba desde hace días, pero hoy se ha confirmado. En la rueda de prensa, el Vaticano también ha anunciado la creación de una comisión relacionada con los medios de comunicación. Corresponsal en Roma, Paloma García Ovejero.
Jean-Baptiste François comienza hoy su nuevo empeño como presidente del IOR. Voy a seguir haciendo lo que hacías ahora como miembro de la COSEA, ha dicho. Quiero ser del equipo del IOR porque hasta ahora han hecho un trabajo excelente. Soy consciente de que acepto una gran responsabilidad que asumo como una misión. Seguiré el camino de transparencia de mi predecesor. Se refería al alemán von Freiberg, que dice estar muy feliz de pasar testigo. Los cinco miembros de la Comisión Cardenalicia, entre los que está el cardenal Santos Arcil Castelló, cuya misión es supervisar el IOR, continuarán haciendo lo mismo. Se añade a ellos un cardenal de Croacia. Y por otra parte, el cardenal Pell, que es el nuevo superjefe de todo lo económico en la Santa Sede, ha dicho: queremos ser un ejemplo a seguir y no ser noticia precisamente por los escándalos. Ha especificado el cardenal Pell que la reforma de los medios de comunicación, que se empieza ahora en un periodo de 12 meses, no está entre las reformas económicas por ningún motivo especial. El motivo no es económico, la verdad es más importante que el dinero, ha dicho el cardenal Pell. Ahorraremos en el Observatorio Romano, en Radio Vaticana, etcétera, pero no sacrificaremos la riqueza informativa.
Gracias, Paloma. Después ampliamos toda esta densa información. Aquí en España, en Burgos concretamente, continúa la Semana Española de Misionología.
Esta tarde los participantes visitarán las Edades del Hombre y asistirán a una mesa redonda moderada por el delegado de Misiones de Burgos, Martín Rodríguez, con el testimonio de varios misioneros. Mientras, la parroquia de San Cayetano de Santiago de Compostela acoge una exposición dedicada a la figura de santos muy conocidos por todos como Juan XXIII o Juan Pablo II. La capa de peregrino o la patena que utilizó Karol Wojtyla en su peregrinación a Santiago de Compostela en el año 1989 son algunos de los objetos que podrán ver los visitantes.
Y vamos brevemente con otras noticias de este miércoles 9 de julio que nos van a llevar a París.
La celebración del Congreso Internacional de Puri Cantores lleva al coro infantil de la Catedral de Menorca hasta la Catedral de Notre Dame. Allí cantará junto con otros coros de voces blancas de distintos países.
Pues muchas gracias, Amparo. Toda esta información ya saben que la vamos a ampliar después de nuestra entrevista en el tramo final del Espejo, pero estas noticias ya las pueden ir ustedes consultando en nuestro portal cope.es, también siguiendo nuestras redes sociales, en Twitter, @religion_cope, en Facebook, Religión Cope. Y hoy en la segunda parte del espejo, pues precisamente nos vamos a acercar a la Semana de Misionología de Burgos. Lo haremos en diálogo con uno de los organizadores de este evento, el decano de la Facultad de Teología de esta ciudad castellana, Francisco Pérez Herrero. Y ahora, pues vamos como todos los miércoles a encender una tele veraniega con Isidro Catela. Hola Isidro, muy buenas tardes.
Hola José Luis, buenas tardes.
Bueno, seguimos, estamos entrando ya con buen pie en el verano, como llevamos un par de semanas, vamos a seguir en esa línea, aunque hoy no nos vas a recomendar exactamente programas de televisión.
Vamos a tomar la televisión como excusa, como buena excusa para leer, y vamos a proponer tres lecturas, si te parece, tres de verano para diferentes públicos y, por supuesto, son lecturas con la televisión como protagonista.
Pues vamos con ello. El primero, ya desde el título, nos ofrece una propuesta, esta sí, muy veraniega.
La isla de la televisión. Es un libro de César Fernández García, publicado por la editorial Palabra, para preadolescentes, a partir de 12 años más o menos. Es una novela con un argumento que nos resulta muy, muy conocido. Mira, cuando Joaquín, el joven protagonista, abre la puerta de su casa, se encuentra con toda una sorpresa. Cerebro Primero, que así se llama el presentador más famoso de la televisión, es el que le viene a comunicar que ha sido seleccionado para el primer concurso de la Isla de la Televisión, junto a varios concursantes de su misma edad, y por supuesto que tendrá que viajar hasta una isla en el medio del océano.
Nos suena mucho la historia. Ficción, como se suele decir, pero basada en hechos reales.
Sí, solo que aquí afortunadamente la resolución del concurso no va a ser la misma y hasta ahí podemos leer, no podemos destapar nada más. Pero Joaquín, el protagonista, va a tener que plantearse si ese concurso, ideado desde el espectáculo salvaje, el enfrentamiento y la traición, merece la pena y hasta dónde está dispuesto él a llegar por alcanzar la fama.
Pues recordamos la ficha técnica del libro, que es una novela para jóvenes.
Se llama La Isla de la Televisión, el autor César Fernández García, está publicado por la editorial Palabra en su colección La Mochila de Astor, para chavales más o menos a partir de 12 años.
Ahora vamos a cambiar de formato, cambiamos de público y nos sentamos a la mesa, porque no podía faltar un libro ligero sobre cocina y televisión.
Metemos en la mochila, tiene que haber un libro de cocina de Masterchef. Hay muchísimos, pero me voy a quedar con uno, el del mediático cocinero de la Primera de Televisión Española, Sergio Fernández. Tiene varios publicados, solo y en compañía de otros. Para, qué sé yo, sorprender a los amigos este verano con alguna receta fresca y sencilla, aquí va esta selección. Se llama Las mejores recetas de saber vivir. Es un libro de 2009, pero hay recetas que no pasan de moda. Una selección de las 100 mejores está publicado por Espasa. Junto a él podemos encontrar en los escaparates otros muchos en la misma línea, saber cocinar platos en 10 minutos, lo último que han publicado, y ya saltando de programas, Si Chef, La Cocina de Masterchef o La Cocina de España Directo. Mucho merchandising, como ves, libros con color, pues suelen ser muy bonitos, la verdad, libros con color y sabor. Nos quedamos hoy con uno, muy práctico y sencillo, Las mejores recetas de saber vivir, con Sergio Fernández al frente.
Y vamos a terminar con un libro, este, para despertar la nostalgia, pero de la buena
sí,
nostalgia.
Sí, 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 hay Los hermanos Malasombra y compañía, ¿eh? Para los veteranos que quieran recordar a esta gente que era mala, mala de verdad, como una espina que solo sabe pinchar.
Ojalá tuviéramos solo esos malos, sí, sí. ¿No?
Y más malos que la quina. Para los mayores de 40 y tantos, para allá, estamos hablando de Los Chipiritifláuticos, el primer programa infantil de televisión española que se emitió entre 1965 y 1974. El libro que recomendamos para meter en la mochila de verano se titula así, Chipiritifláuticos es Don José, de Jorge San Román y Cruz Delgado, publicado por Ediciones Diábolo, y con un divertido prólogo de Santiago Segura al que le pega mucho todo, ¿eh? Desde Los Chipiritifláuticos hasta lo del Diábolo de la editorial, no por maldad alguna, sino porque es una editorial que se dedica al mundo del cómic.
Pues Mochila Repleta, una novela juvenil sobre concursos televisivos, para darles la vuelta un poco, un libro de cocina, cocina también televisiva, que está bien de moda, y un libro homenaje a aquellos inolvidables Chipiritifláuticos. Pues nada, con esto ya tenemos para un ratito, por lo menos hasta la semana que viene, Isidro.
Nos echamos la mochila al hombro, Alejandro.
Venga, un abrazo.
Hasta la semana que viene, adiós.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Reportero, entrevistador, presentador de radio y televisión, de becario a director de Europa Press, director del diario ABC, profesor universitario, analista en Telecinco, Televisión Española y Antena 3. En COPE te da noticias cada día.
Hola, ¿qué tal? Qué bien se está aquí, cómo mola esto.
Pronto, muy pronto, Ángel Expósito contigo en la mañana.
COPE, estar informado.
Si comprarte un coche nuevo mucho te va a costar, imagina lo que tu compañía te va a clavar.
Déjate de cuentos y cuenta con nosotros, porque sabemos lo que cuesta ser nuevo. Si tu coche es nuevo, con Nuevo Nuevo de Verti te restamos otro 10% en el precio de tu seguro. Verti.com, seguros para gente despierta.
Cambia tu bañera por una ducha, pero no te la juegues con platos asiáticos de imitación. Cámbiate al sistema integral de ducha antideslizante Antidex, con un fantástico plato antideslizante fabricado en España, en fibra de vidrio náutica, con instalación en 6 horas y sin obras. Infórmate en el 902 43 11 11 y en antidex.es.
La estrella del equipo en rueda de prensa. Tú escuchas, tomas nota, y en eso Manolo Lama te pregunta.
Se ha despachado, ¿no?
¿Te imaginas? Hazlo. Primero el máster de COPE, luego un año de prácticas remuneradas.
Máster universitario en Radio COPE, título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Llámanos y te contamos. 91-828-3930. También en nuntiescuela.com, la escuela de comunicación de la Fundación COPE.
¿Estás de exámenes y necesitas mayor concentración? Toma The Memory Studio porque contribuye al rendimiento intelectual normal. Dos cápsulas de The Memory por las mañanas son suficiente. Recuérdalo, The Memory Studio.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE, estar informado.
Aquí estamos de nuevo con todos ustedes y como les anunciaba, nos acompaña hoy el decano de la Facultad de Teología de Burgos, don Francisco Pérez Herrero, y con él queremos tomar el pulso a la Semana de Misionología que se está celebrando en Burgos, en esta capital castellana, es el número 65, nada menos, o sea que ya tiene solera, estamos prácticamente en el Ecuador de esta semana, esta vez bajo el lema Saliendo a las Periferias desde la Evangelii Gaudium. Pues antes de dialogar con nuestro invitado, Eva Galbache, como siempre, nos va a dibujar súper perfil en el espejo.
Su pueblo sigue siendo el punto de encuentro de toda la familia. Eran 8 hermanos, pero viven 5. Los 3 pequeños tienen su vida dedicada a Dios. Una religiosa, hija de la caridad, un religioso, gabrielista, y el más pequeño es nuestro invitado, que es sacerdote diocesano de Burgos. También el sobrino mayor, de los 10 que tiene, es sacerdote. Francisco Pérez Herrero nació en Espinosa del Camino hace 62 años. Como él dice, es un pueblo de la Riojilla burgalesa. Solo tiene 20 habitantes. Va todos los fines de semana y conserva la costumbre de ir al bar por la tarde a jugar al subastao o al mus. Dice que no encuentra muchos rivales dignos. Además de jugar a las cartas, tiene otra afición, coger setas, las perro chico o setas de San Jorge, que se cogen en primavera. Nunca dejamos, José Luis, de aprender cosas con nuestros invitados. También me ha contado que de pequeño llevaba 2 yeguas al campo para que pacieran y eran tan listas que se paraban donde había una piedra o un murete para que el pequeño Paco pudiera montarlas. Una vez en el lugar y mientras los animales comían, sacaba sus libros para estudiar. Y hablando de estudios, como profesor de Sagrada Escritura, nuestro invitado ha tenido que aprender hebreo, arameo, griego, latín, también algo de árabe. Estudió en Roma y ha vivido 3 meses en Tierra Santa. Y durante 15 años ha pasado los veranos en Alemania sustituyendo a un párroco. Francisco Pérez Herrero, al que todo el mundo llama Paco, es decano de la Facultad de Teología de Burgos y hoy participa en El Espejo para hablarnos de la Semana Española de Misionología que se está celebrando en Burgos.
Pues vamos a saludar ya a nuestro invitado que ha hecho un alto en el camino porque se están desarrollando estas jornadas de la Semana de Misionología para acompañarnos. Francisco Pérez Herrero, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes.
Muy bien, ¿y vosotros?
Pues aquí, siguiendo el pulso de esta semana, decía yo que la cosa va por el Ecuador más o menos. ¿Qué impresión tenéis de estas 2 primeras jornadas? ¿Cómo ha ido este encuentro?
Bueno, primero una observación respecto al número que habéis señalado. No es el 65, es el 67.
¡Apa!
Es decir, durante,
o sea, más
67
todavía.
Años, sí, durante 67 años consecutivos hemos ido celebrando esta Semana Española de Misionología en Burgos. La historia, pues, lógicamente, impregna de talante misionero no solo a la diócesis de Burgos en las últimas décadas, sino también pues, a toda la Facultad de Teología, que desde el inicio pues asumió la responsabilidad sobre estas semanas y así seguimos. Este año, quizá por el tema que se aborda, todos los años han sido temas de actualidad. Este año yo creo que tiene un atractivo especial haciéndonos eco de la exhortación apostólica del Papa Francisco, escogiendo ese título, saliendo a las periferias, que yo creo que recoge perfectamente la propuesta que pretende hacer el Papa. No deja de ser para los misioneros que se congregan aquí en buen número, los matriculados entre misioneros, también seminaristas, especialmente de los neocatecumenales, del Seminario Redemptoris Mater, bueno, pasan de los 120, yo creo, de los matriculados. Digo que no deja de ser un documento que tiene que constituir para ellos, no sé, un verdadero homenaje, ¿no?, por esa propuesta que responde a la opción que ellos hicieron en un tiempo más o menos ya lejano. Algunos son misioneros mayores, otros, bueno, pues lo han hecho estando todavía en esos años de preparación. Pero, claro, la propuesta es para todos y yo creo que ahí está el atractivo de esta semana, de este año.
Me parece muy interesante esa simbiosis entre la dimensión misionera y lo que es el trabajo teológico de una facultad de teología, porque a veces tendemos como a separar mucho las cosas y pensamos que los misioneros, sobre todo, pues son gente que está, digamos, vamos a decirlo así coloquialmente, en el tajo, está con las botas puestas en lugares difíciles, en lugares lejanos, estamos hablando de la misión ad gentes, y mientras que la facultad de teología estaría pues en la reflexión, en la razón, en la elaboración del discurso. ¿Cómo se vive esa relación entre testimonio, acción y también reflexión teológica durante las semanas y en esta larga trayectoria que ya lleváis?
La simbiosis es perfecta porque tienen un amplio espacio los testimonios misioneros, experiencias misioneras y después, hombre, pues hay cada día como mínimo dos conferencias densas por parte de personas que se han movido en la pastoral o en la reflexión misionera, ¿no? Yo creo que se consigue un buen equilibrio que tiene su interés para todos. Conviene escuchar testimonios que realmente son admirables y conviene también pensar en todas las implicaciones pues que en este caso tiene esa condición misionera de todo cristiano y que pues al ser llevada a cabo de una manera ejemplar por los misioneros, ellos se convierten en aliento y en estímulo para todos.
Cuando el Papa habla en la Evangelii Gaudium de este salir a las periferias, evidentemente quiere decir muchas cosas. Habla de periferias geográficas, pero también existenciales, y está hablando a toda la Iglesia. La verdad es que nosotros también encontramos aquí en nuestras ciudades de antigua tradición cristiana muchas periferias a las que habría que evangelizar. Sin embargo, evidentemente, la Semana de Misionología se centra en lo que llamamos la misión ad gentes, ese primer anuncio en lugares donde todavía no se ha escuchado nunca la palabra del Evangelio. ¿Cómo es esa relación entre la dimensión misionera que cualquier cristiano que nos está escuchando ahora a través de COPE puede tener en su barrio, en su trabajo, y estos misioneros que dejan la familia, cruzan el mar y van a América, Extremo Oriente, África?
Bueno, el Papa insiste en que la misión ad gentes ha de ser el paradigma de ese salir a las periferias y, por lo tanto, pues lógicamente hemos de mirar a los misioneros como aquellos que nos señalan el camino, un camino del que nadie está excluido por su condición de bautizado, simplemente, ¿no? Se trata de, bueno, pues una idea que ha salido en una de las conferencias ya que vamos teniendo. Pero, bueno, pues es también, yo creo que lo que el Papa deja claro, que esa dimensión misionera es esencial en la Iglesia y como tal, esencial en la vida de todo cristiano. Pero sobre esas periferias que efectivamente tenemos muchas veces a nuestro lado, han insistido los periodistas que esta mañana han tenido una mesa redonda. La ha moderado María Solano, pero han estado Alfonso Simón, el delegado diocesano de Madrid para la revista Alfa y Omega, y ha estado también José Beltrán, que lleva el suplemento de el suplemento religioso de la razón, la razón, de la fe, ¿no? Precisamente José Beltrán ha insistido en esto, como pues a su lado se encuentra con compañeros que efectivamente pues de los temas religiosos y de los temas misioneros pues muchas veces están en la más lamentable ignorancia, ¿no? En fin, las periferias no hay que verlas como lugares lejanos, sino que están a nuestro lado.
Nos decías al comienzo de este diálogo que la propia diócesis de Burgos, donde tiene lugar la semana, pues tiene una historia gloriosa en lo que se refiere a la misión. Sin embargo, la escasez de personal, la escasez de sacerdotes, la escasez de recursos en las diócesis, pues es algo de lo que ya estamos cansados de hablar, es como un ritornelo siempre. ¿Existe la tentación quizás de replegarnos porque aquí tenemos mucho que hacer, aquí hay mucha misión que hacer, y entonces olvidarnos de esa gran misión en otros lugares, en lugares lejanos? ¿Qué valor tiene para una iglesia como la que camina en España el que sigan despuntando estas vocaciones misioneras?
La tentación existe, desde luego. Yo creo que los obispos pues muchas veces ya invitan a los que han pasado un buen tiempo en un país de misión a volverse a su diócesis porque no le va a faltar trabajo. Yo esto lo veo con algunos de los misioneros que tenemos aquí en Burgos. Pero, curiosamente, no ha afectado tanto la escasez de vocaciones para esa sensibilidad misionera que muchos llevan tan dentro, hasta el punto de que nosotros contamos con 800 misioneros todavía hoy. Y, bueno, no somos los que más misioneros tenemos fuera, la diócesis de Burgos. Ahí está Madrid, que pasan de 1000, y ahí está Pamplona, que yo creo que son en torno a 900. Y ahí está nuestra vecina diócesis de Palencia, que aún sin ser tantos, por lo que Anastasio Gil cuenta, es la que en proporción tiene más vocaciones misioneras. No sé, la vocación misionera es algo que se lleva tan dentro que la escasez de vocaciones no impide que siempre haya personas pues dispuestas a adentrarse en esas periferias geográficas y existenciales donde se hace necesario anunciar de manera alegre el Evangelio y la buena nueva de Jesucristo.
Pues Francisco Pérez Herrero, decano de la Facultad de Teología de Burgos y uno de los organizadores de esta 67 Semana de Misionología, gracias por haber compartido con nosotros cómo van estos trabajos. Enhorabuena y que todo termine fenomenal. Un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros y como bueno se ha insistido en esta mañana a los medios de comunicación, gracias por no solo hacerse eco de esta noticia, sino por intentar difundirla de la mejor manera posible. Muchísimas gracias a vosotros.
Ese es también nuestro gozo. Un abrazo.
Adiós.
Y abrimos ya nuestra página informativa con muchas novedades en esta jornada. Está aquí ya con nosotros Amparo Latriola. Amparo,
¿qué tal? Buenas tardes.
Vamos a comenzar una vez más en el Vaticano, porque después de días de rumores, hoy por fin hemos sabido que el nuevo presidente del IOR es el francés Jean-Baptiste de Fransoux, laico, casado y padre de 4 hijos.
En la rueda de prensa han anunciado diversas iniciativas, como la creación de una comisión que estudiará la reforma de los medios de comunicación vaticanos. Corresponsal en Roma, Paloma García Vejero, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, había máxima expectación en la sala Estampa, porque estaba el cardenal Pell, que es el que se ocupa ahora de comandar la Secretaría de la Economía, el ex presidente de IOR, el alemán von Freiberg, que hoy se despedía, el nuevo, es verdad, el francés Jean-Baptiste de Fransoux, que es laico, está casado, tiene 4 hijos, viene de una empresa que se llama Incipit y ha trabajado ya todo este tiempo, todo este año, en la famosa COSEA, la Comisión de Reforma de las Estructuras Económicas de la Santa Sede, o sea que ya es más que conocido aquí en los Entresijos Vaticanos. También el Vaticano está creando una comisión para estudiar sus medios de comunicación. Son 11 expertos internacionales, casi todos laicos, y un plazo de 12 meses. Entre ellos no hay ningún español, pero hay argentino, hay mexicana, hay italiano, hay inglés, en fin, de todo el mundo. Además, dentro del IOR no solo se cambia la presidencia, sino todo el comité de dirección. Monseñor Suerev, que es el secretario general de la Secretaría para la Economía, será también secretario sin derecho de voto en el Consejo de Lior. Y Monseñor Batista Rica sigue siendo el prelado de Lior. Transparencia es la máxima. El cardenal Pell ha explicado: queremos ser un ejemplo a seguir y no ser noticia por los escándalos. Y además, hay pocos italianos. No hablamos de Iglesia Romana, sino de Iglesia Universal, ha explicado el cardenal. Siempre habrá sido para los italianos, pero ya no es como antes, miramos al mundo. Y además, lo de los medios de comunicación es casualidad, no está entre las reformas económicas por nada en especial. A preguntas de los periodistas ha aclarado: el motivo de reformar el Observatorio Romano, la Radio Vaticana, etcétera, no es prioritariamente económico. La verdad es más importante que el dinero. Ahorraremos, pero no sacrificaremos la riqueza informativa. Nos quedan muchas novedades por delante. También hay cambios de estructura en el APSA, en el sistema de pensiones, pero de momento esto es lo distintivo, lo que más subrayamos de la rueda de prensa de hoy, que ya digo, ha sido larga y contundente.
Gracias, Paloma. Pues temas que tendremos tiempo y ocasión de ir profundizando y explicando en los diversos programas aquí de la cadena COPE. Vamos a concluir así nuestro recorrido informativo en este día de hoy aquí en El Espejo. Espejo que hemos hecho con nuestro compañero Javier Poza en el control de sonido y con Eva Galvache a cargo de la producción. Y ahora toca el tiempo de la información de España y del mundo en el mediodía COPE con nuestro compañero Alberto Escalante. Volvemos mañana, como siempre, a las 13:30 con toda la vida de la Iglesia en El Espejo, en la cadena COPE. Hasta entonces, buenas tardes.